Qué gusto saludarles, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy. En el pasaje que citara Esteban, la Palabra de Dios dice, después de estas cosas. Mire, estimado oyente, Jesús está ahora en su camino hacia Jerusalén. Y continúa diciéndonos este pasaje, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que ellos debían ir como grupos adelantándose a él, a aquellas ciudades por las cuales él pasaría en su camino a Jerusalén. Continuamos la lectura, estimado oyente, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ellos eran mensajeros que iban delante de Jesús para hacer su obra, para hacer el trabajo del reino, el cual era la sanidad de los enfermos y la proclamación de las buenas nuevas de Dios para el hombre. Mas en cualquier ciudad donde entréis, continúa diciendo la palabra de Dios, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sí, estimado oyente, hay personas a las que se le ha acercado el reino de Dios, o ellos se han acercado al reino, pero jamás han entrado en él. Esto para mí es algo realmente trágico. El Señor dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, este es el día del juicio que vendrá, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El pecado en contra de la luz es el pecado más grande que el hombre pueda cometer. Dios nos responsabiliza por el conocimiento que tenemos. Dios nunca responsabiliza a un hombre por el conocimiento que él no tiene. Al que mucho se le da, dice la Biblia, más se le requiere. A quien se le da menos, menos se le requiere. Dios es justo en su juicio. Ahora bien, respecto a esta ciudad, sería más tolerable el castigo para Sodoma porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, ellos tenían la posibilidad, pero no entraron en él. De esa manera, sería más tolerable el castigo para Sodoma que para esta ciudad, porque Sodoma no tuvo la misma exposición a la verdad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Dice el versículo 13. Mire, estas son dos ciudades alrededor del mar de Galilea donde Jesús había ministrado, donde su luz había llegado y ellos lo rechazaron. Sí, estimado oyente, ellos rechazaron el reino de Dios. El verso 13 continúa diciendo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido, en lugar de haber sido destruidos por las constantes invasiones de Nabucodonosor y Alejandro el Grande. Pero el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para ellos. Es algo interesante que las ciudades de Corazín y Betsaida fueron totalmente arrasadas. En otra acusación Jesús también dijo, «¡Ay de ti, Capernaum!». También a ella la estaba acusando. Los arqueólogos recientemente, en los últimos años, han encontrado una parte de Betsaida, pero ella fue totalmente destruida. ¡Ay de ti! Y el juicio de seguro vino sobre Betsaida, sobre Corazín, sobre Capernaum. Como leíamos, «Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Él está hablando con sus discípulos. Aún está comisionándolos mientras que parten. El verso 16 dice, «El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió». Bien, esto es cierto para todo aquel a quien el Señor encomienda salir para hacer su obra. Si la persona los odia, ustedes no deben tomarlo personalmente. Esa persona le odia por quien ustedes representan. Ahora, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha, decía Jesús. Nosotros nos identificamos con aquel que nos ha enviado. El versículo 17 nos dice, «Volvieron los 70 con gozo». Él los había enviado delante, pero ahora estaban de regreso y dijeron, «Esto fue fabuloso». Ellos dijeron, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». En el nombre de Jesús, nosotros, estimado oyente, tenemos autoridad, tenemos poder sobre los espíritus demoníacos. Seguimos leyendo el versículo 18, y les dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo». Oh Señor, ayúdanos. Como hijos del reino, el poder de Dios está disponible para nosotros sobre todo poder del enemigo. Por eso es que Martín Lutero escribió, «El sombrío príncipe de las tinieblas, nosotros no temblamos ante él. Una pequeña palabra es mortal para él». Ese nombre, o esa palabra sobre toda palabra, el nombre, el poder del nombre de Jesús. Sí, estimado amigo, estimada amiga, nosotros no necesitamos temblar. El Señor nos ha dado autoridad y poder sobre todo poder del enemigo. Pero es tiempo de que nosotros ejercitemos ese poder. Es tiempo de que lo usemos. Como dice el verso 19, «Y nada os dañará». Recuerda, estimado oyente, cuando el apóstol Pablo estaba allí a la orilla, luego del naufragio, estaban haciendo un fuego y una víbora venenosa se prendió de la mano de Pablo. Los nativos dijeron, «Este debe ser un asesino o algo, porque a pesar de haber escapado de la tormenta, los dioses no lo dejan vivir». Pablo tomó la serpiente y la tiró en el fuego. Las personas se quedaron observándolo porque sabían que pronto él comenzaría a tener convulsiones y habría de morir. Y cuando vieron que él solo seguía sentado allí, calentándose él mismo, hablando y demás, entonces cambiaron de parecer. Ellos dijeron, «Él debe ser un dios, nada lo lastima». Así que Jesús dijo que él les daba poder sobre todo poder del enemigo. Nada los dañará. Es interesante, los 12 apóstoles, con la excepción de Juan y Judas, todos fueron martirizados. Algunos de ellos de manera perversa por ser testigos de Jesucristo, pero no antes de que terminaran su testimonio. Herodes extendió su mano en contra de la iglesia y decapitó a Santiago, uno de aquellos con los que Jesús hablaba. Y cuando Herodes vio que esto le agradaba a los judíos, metió a Pedro en prisión teniendo la intención de ejecutarlo. Pero esa noche un ángel del Señor vino a Pedro a la prisión, lo despertó y le dijo: Pedro, ponte tus sandalias, salgamos de aquí. Y Pedro siguió al ángel y las puertas se abrieron automáticamente frente a ellos y se cerraron detrás de ellos. Y Pedro salió de la prisión. Fue a la casa de la madre de Juan Marcos, donde la iglesia estaba teniendo una reunión de oración, orando precisamente para que el Señor ayudara a Pedro en la prisión. Él tocó a la puerta, y una joven vino a la puerta y dijo: ¿Quién es? Él dijo: Soy Pedro. Ella se emocionó tanto que ni siquiera le abrió la puerta. Corrió y dijo a quienes estaban orando: Oh Dios, ayuda al pobre Pedro. Pedro está aquí en la puerta. Ellos dijeron: Tú has visto un fantasma, estás loca. No me diga que fue su oración de fe la que liberó a Pedro. No, fue la soberana obra de Dios. Dios no había terminado su obra con Pedro aún. Llegaría el día cuando Dios terminaría con el testimonio de Pedro. Este, cuando vinieron a ejecutarlo, dijo: Por favor, háganme un favor. Ellos dijeron: ¿Qué favor quieres? Él dijo: No me crucifiquen en posición vertical, yo no soy digno de eso. Esa fue la manera en que mi Señor fue crucificado. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Así que, según la tradición, Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Pero no hasta que hubo terminado su testimonio. Créame, estimado oyente, Dios también lo preservará a usted y nada le hará daño. Luego Jesús dijo en el verso 20: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. En otras palabras, no se regocijen en esto, en que los espíritus se les sujetan a ustedes. No, no se regocijen en ese fenómeno. No se emocionen por el fenómeno que ven, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si usted se quiere regocijar por algo, estimado amigo, estimada amiga, regocíjese por este hecho. ¿Eh? Usted es un ciudadano del reino de Dios. Su nombre está escrito en los cielos, en los libros del reino celestial. En esto es en lo que usted necesita realmente regocijarse. Nos dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Esta es una frase verdaderamente interesante. Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Alguna vez usted se regocijó en el Espíritu? Cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en su corazón, simplemente regocijarse en el Espíritu es una experiencia verdaderamente hermosa. Y Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús está observando a estas personas simples. Él ve su emoción cuando ellos dicen: Oh Señor, lo que vivimos fue glorioso. Tuvimos un tiempo muy bueno. Los demonios se sujetaban a nosotros. Estuvimos haciendo esto, estuvimos haciendo lo otro, y tú debiste haber visto eso y las demás cosas. El Señor les dijo: Eso es bueno, pero no se regocijen en esas cosas. Regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo. Ustedes son parte del reino de Dios. Y luego le vemos a él diciendo: Oh, es hermoso, ve a estos pequeños. Ellos no eran los fariseos, no eran los gobernantes. Ellos simplemente eran francos, personas simples. Jesús dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego Jesús dijo: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¡Qué declaración! ¿No es cierto, estimado oyente? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie sabe realmente quién es Dios, excepto aquellos a quienes Jesús les ha revelado también la verdad del Padre. Ningún hombre puede venir al Padre si no es por el Hijo. Así que si usted ha sido guiado a Dios a través de Jesucristo, esté agradecido por eso. Porque a menos que allí esté el trabajo del Espíritu de Dios en su vida, usted nunca podría haberlo hecho. El versículo 23 nos dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Qué bendición es para una persona poder ver, poder entender las cosas que ustedes ven, tener el mismo entendimiento y percibir estas cosas. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si muchas personas importantes hubieran dado todo para tener lo que ustedes tienen en esta relación gloriosa con Dios a través de Jesucristo. Oh, dijo él, ustedes son benditos porque vieron estas cosas. Ahora, estimado oyente, vamos a leer un pasaje un tanto extenso del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Le invito, si tiene su Biblia allí a la mano, que me acompañe a leerlo rápidamente. Vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 37. Dice así, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es su prójimo? Cualquiera que esté en necesidad. Por supuesto, de repente Jesús está nuevamente colocando como el héroe de la historia a un forastero. Vea usted que el sacerdote y el levita no hicieron nada. ¿Quién es que lo ayuda? Un samaritano despreciado. Él es el héroe en esta historia, una persona con la cual ellos tenían un fuerte prejuicio racial en su contra. Ese es a quien Jesús coloca en el papel de héroe, sabiendo muy bien que esto los irritaría a ellos. El verso 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Nosotros sabemos, por los otros evangelios, que ellas son María y Marta, que vivían en Betania con su hermano Lázaro. Así que Lucas no identifica a su pueblo, tampoco aclara nada más, aparte de que eran hermanas, pero sabemos por los otros relatos que son María y Marta de Betania, las hermanas de Lázaro. Y Marta estaba agobiada con las tareas del hogar. La gran multitud llegó. Si usted recuerda, Jesús viajaba con muchas personas. Y aquí al menos habían 70 viajando con él, porque él los había enviado de dos en dos para ir a las ciudades delante de él. Así que imagínense a este gentío llegando para almorzar. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». ¿Qué era eso? Sentarse a los pies de Jesús y aprender. ¿Se da cuenta? Nosotros muchas veces nos preocupamos tanto acerca de nuestro servicio a Dios. Nos ocupamos en las actividades, nos afanamos en nuestro servicio para Dios, tanto que olvidamos la mejor parte, que es sentarnos solamente a los pies de Jesús y aprender. Oh Dios, ayúdanos a que no caigamos en esa trampa de involucrarnos demasiado en el servicio, a tal punto que no tengamos tiempo de adorar, que no tengamos tiempo para sentarnos a los pies de Jesús a medida que aprendemos de Él.